Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Doña Javiera Carrera bailaba la refalosa.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Palestina, Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Camila Hermosa, Camila González se ocupa de la puesta en el aire y la sincronización técnica de nuestro espacio. Ustedes dirán, qué raro, ¿qué hace la música de Rolando Alarcón ahí de fondo en Palestina por siempre? ¿Qué tiene que ver Rolando Alarcón con Palestina? Nosotros pensamos que un tipo tan comprometido con su tiempo, Rolando Alarcón, que falleció tan joven, 40, 41, 42 años, en febrero de 1973, mañana estaría de cumpleaños Rolando Alarcón. Un tipo con esa sensibilidad estaría absolutamente comprometido con la causa palestina. Y es por eso que le queremos dar un pequeño espacio a Rolando Alarcón junto al periodista Manuel Vilches, que está en el teléfono. Manuel, que se ha ocupado hace tanto tiempo de la vida y obra de Rolando Alarcón. Mañana sería el cumpleaños número 90 de Rolando Alarcón. Y yo me imagino, como decía en un comienzo, querido Manuel Vilches, que él estaría absolutamente comprometido con la causa palestina hoy en día.
Hola César, un saludo a todos los amigos de Palestina por siempre, de Radio Universidad de Chile. Sí, bueno, evidentemente Rolando Alarcón, si uno revisa muy someramente su producción discográfica, verá que él tenía un interés absoluto por causas internacionalistas, que hizo un disco llamado Por Cuba y Vietnam, que cantó canciones de la Guerra Civil Española, que tradujo canciones del movimiento pacifista de Estados Unidos, incluso de los cantantes contestatarios de Estados Unidos, que estaba contra la invasión en Vietnam. Entonces, evidentemente que la resistencia del pueblo palestino y la solidaridad de buena parte del mundo hacia ellos, Rolando Alarcón lo hubiera hecho como una causa propia, sin lugar a dudas.
¿Dónde se va a celebrar el cumpleaños de Rolando Alarcón, el cumpleaños 90, mañana, querido Manuel?
Sí, mañana a las 19 horas en la Casa Arraut de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano vamos a tener una gran jornada de festejo de estos 90 años de Rolando Alarcón. Van a ser más de 20 canciones que vamos a compartir y vamos a disfrutar en las voces de distintos músicos chilenos de diversas generaciones y diversos estilos musicales incluso, y que yo creo que sin duda nos van a dejar con un momento muy grato, una sensación muy bonita de recordar a un creador tan tan importante de nuestra música, y que a veces creemos que está medio olvidado, a veces lo encontramos en las voces de alguien. En fin, yo creo que va a ser un momento muy muy intenso para recordar a uno de los grandes de la música chilena.
Manuel Vilches, muchísimas gracias por haber recordado a Rolando Alarcón, un tipo con compromiso, que es lo que le hace falta justamente a la causa de Palestina.
Por supuesto, César, muchas gracias. Quedan todos invitados para mañana a las 19 horas en la Casa Rau, Huérfano 2181. Celebramos con música y con un encuentro colectivo estos 90 años de Rolando Alarcón.
Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble.
Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble.
Mi tía la pericona y mi pairino el redoble. Mi tía la pericona y mi pairino el redoble. Ah. Y cuando bailaron, wifas se enamoraron. Ay, 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 mi abuelita. Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía.
Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía.
Mi tía se persinaba, mi pairino se reía. Mi tía se persinaba, mi pairino se reía. Cuando se enamoraron, wifa que se casaron. ¡Uha! Ay, 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 mi abuelita. Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba.
Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba.
Mi tía que no era tonta, con mi pairino bailaba. Mi tía que no era tonta, con mi pairino bailaba. Y cuando se casaron, cuando se casaron, cuando se casaron, wifa que se ensartaron.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, vacaciones de invierno, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! Hay tantas cosas que son dolorosas respecto al tema de Palestina. El caso, sin ir más lejos, de los refugiados. Gente que abiertamente fue echada de sus casas cuando se dio la noticia de la creación del Estado de Israel en 1948. Como que a usted, auditora, a usted, auditor que está escuchando hasta ahora, llegaron a su casa y le dijeron: salga de aquí, que esta casa ya no le pertenece. Y ese es el drama de los refugiados palestinos, que data de 1948. Sin ir más lejos, uno de los asesores políticos de la Embajada de Palestina en Chile, el señor Fuad Dawabe, tiene precisamente esa condición. Es parte de los miles de millones de refugiados palestinos. Conversamos, fuimos a la Embajada de Palestina, ahí está la grabadora de Palestina por Siempre, y abordamos esta temática con Fuad Dawabe, hoy asesor político de la Embajada de Palestina en Chile, y ya les dije, también él tiene la condición de refugiado. Este fue el diálogo.
Saludos al programa Palestina por Siempre, que un programa que siempre ha difundido la justa causa del pueblo palestino y sus derechos nacionales inalienables.
Juan, cuéntanos un poco, ¿cómo es esto de ser refugiado palestino del 48? Muy clarito para todos los auditores, que de repente hay confusiones.
A ver, con la creación del Estado de Israel surge una nueva figura en Oriente Medio, precisamente en Palestina y en los países árabes vecinos. La figura del refugiado palestino, que no es, como dicen, huye, sino que es expulsado de su propia tierra. Palestina en aquella época tenía 1.700.000 habitantes. 800.000 de ellos son expulsados de sus propiedades, de sus terrenos, de sus casas, etcétera, y se convierten en refugiados. Único pueblo en el siglo XXI y tal vez en la historia de la humanidad que es expulsado para la creación de un Estado artificial como es el Estado de Israel.
Fuad Dawabe, asesor político de la Embajada de Palestina en Chile. Pero concretamente, ¿dónde estaba tu casa, la de tus padres, y qué ocurrió con ella a partir de 1948, y de qué lugar de Palestina hablamos?
Estamos hablando del camino entre Belén y Jerusalén, más o menos a mitad del camino. Mis padres tenían su casa ahí. Yo aún no había nacido, tuvieron que salir de ahí porque las bandas armadas sionistas de la época ocuparon el lugar. Y tuvimos nosotros la suerte de que mi abuelo, que tenía una casa en Belén, nos llevara a vivir a su casa en el centro de Belén. Y nos convertimos en refugiados, pero que fuimos acogidos por la familia de mi madre.
¿Y qué pasó? pasó con tu casa, con la casa de tus padres de aquel entonces, 1948, Fadda Wabe, en Palestina por siempre?
Fue ocupada por colonos judíos sionistas llegados desde Europa bajo el lema de que esta es la tierra prometida para los judíos.
¿Y al día de hoy qué ocurre en ese lugar, en lo que fue la casa de ustedes, de la familia Dawabe?
La vi desde lejos el año pasado, en junio. Sigue igual, con incluso sus árboles de olivos, de almendros, etcétera, ocupada por israelíes.
¿Y qué te generó en el alma, en el corazón?
Rabia, indignación, impotencia.
¿Y cuál es la cantidad de palestinos que hoy día, tanto en algún lugar de Palestina como en algún lugar del mundo, son parte de esa condición? Refugiados palestinos de 1948, Fadda Wabe.
Registrados en la UNRWA, el Organismo de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, hay 5 millones a 5 millones y medio. Pero, incluyendo los no registrados por la ONU, llegan a los 7.500.000. Los palestinos representan el 20% de los refugiados del mundo en estos momentos.
¿Y qué? ¿Y tú crees que es posible lo que piden muchos, el retorno de los refugiados palestinos? ¿Es factible, es real una petición de esa naturaleza, Fuad?
Es que no solamente es posible, debe ser. El derecho internacional nos otorga derecho a retorno. Por lo tanto, incluso es más, todas las resoluciones de la ONU hablan de la solución inmediata al problema de los refugiados palestinos. Por lo tanto, a ver, hay varias líneas rojas para cualquier palestino. Es el derecho a retorno, Jerusalén y el Estado palestino con Jerusalén como su capital. Esas son las líneas rojas.
¿Pero qué significa esto? Después de 70 años, que en el caso de tu familia, la familia Dawabe, Fuad, tendrían que llegar, tocar la puerta de lo que fue la casa, o de lo que es la casa de ustedes hoy ocupada, decirle a la familia sionista que la está ocupando, por favor abandonen que esta es la casa de la familia Dawabe, que salió en estas condiciones en 1948, o una solución más real podría ser a la familia Dawabe decirle: aquí tiene plata por el daño que a usted se le provocó desde 1948 a esta parte.
Eso, la última solución que tú dices, equivale a la venta, y la tierra y la patria no se vende. Por lo tanto, ¿por qué no puedo exigirle a un ocupante sionista europeo no salir de la casa que él me ocupó? Si ellos reclaman supuestos derechos divinos de hace 2000 años, yo estoy exigiendo derechos nacionales inalienables de hace 70 años.
¿Y cómo explicas tú que a esta altura del Partido de la Humanidad, siglo XXI, todavía se justifique o se acepte este tipo de argumentos como los derechos divinos que esta tierra me pertenece, que dice la comunidad sionista?
Mire, Gran Bretaña, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Arthur Balfour, le hizo una promesa durante la Primera Guerra Mundial a los judíos de darles un hogar nacional judío en Palestina. Algunas personas, fanáticos religiosos, confunden la promesa Balfour con la promesa divina. Una promesa hecha por el imperio más atroz y más sanguinario en la historia de la humanidad, como es la historia del imperialismo británico. Por lo tanto, no confundan que Gran Bretaña les prometió a los judíos un hogar nacional en Palestina, lo confunden, parece, con la promesa divina que ya está trasnochada.
Bueno, pero ¿cómo resolvemos eso en terreno, crees tú, como asesor político de la Embajada de Palestina en Chile, Fadda Wabe, hoy conversando en Palestina por siempre?
Hay una cuestión bien simple. Siempre los palestinos se han basado en el derecho internacional, en las resoluciones internacionales, para la solución al problema. La solución al problema, según todo todos los organismos internacionales y todos los gobiernos del mundo hablan de una solución de dos estados. Palestina, el Estado de Palestina con Jerusalén Oriental como su capital. Por lo tanto, esta es la única solución viable. Si Israel quiere vivir en paz, debe existir el Estado palestino entonces.
Sí, pero eso en teoría, porque en la práctica parece que ocurre bastante poco de eso, Fuad.
Bueno, es que Israel, al fin y al cabo, de aquí a 10, 100 o 1000 años, tiene que aceptar la realidad, que no es posible que pueda seguir viviendo como lo está viviendo hoy, sin aceptar la existencia del pueblo palestino y su derecho a un Estado palestino en Palestina. No como dicen algunos norteamericanos, especialmente Kushner, en que los refugiados palestinos deben ser absorbidos por los países árabes vecinos o donde se encuentren. Kushner no tiene la moral ni el derecho de imponerle una solución al pueblo palestino.
La ocupación israelí de Palestina desde 1948 a esta parte, ¿qué ha significado en términos prácticos para el pueblo palestino? Si tú pudieses hacer un gráfico a las auditoras y auditores de Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile.
A ver, lo que ha significado es una permanente nostalgia por el retorno. Ha significado vivir en países ajenos, con leyes ajenas, donde no tienen los mismos derechos que todos los ciudadanos de los países donde viven. Han perdido su nacionalidad, ya gracias a Dios recuperada gradualmente. Han sabido lo que es el amargor del exilio y por lo tanto recurrimos a todos los que han sufrido esa tragedia del exilio a que se den cuenta que la tragedia del pueblo palestino el día de mañana puede afectar a cualquier otro pueblo.
¿Por qué?
Porque uno nunca sabe lo que puede pasar en un país u otro. Y uno siempre está expuesto a este tipo de políticas. Muchos países sufrieron el exilio y saben lo que realmente es. No porque el pueblo palestino siga viviendo el exilio y otros países han vencido esta tragedia, pueden olvidarse del pueblo palestino. No juegan al empate con el pueblo palestino porque el pueblo palestino sigue sufriendo lo que otros pueblos sufrieron durante siglos.
Fatah Wahab, ¿y qué está haciendo hoy día la diplomacia palestina para que finalmente Palestina se constituya definitivamente como un Estado con todos los reconocimientos de Naciones Unidas y no como ocurre hoy día, que es como observador, si tú lo has dicho?
Mire, la diplomacia palestina ha llevado campañas, por ejemplo, la última, en hacer fracasar la conferencia de Bahrein, donde quisieron, a través del dinero, comprar nuestros derechos nacionales o que renunciemos a nuestros derechos nacionales. La diplomacia palestina ha hecho fracasar la conferencia de Bahrein, ha hecho fracasar la oferta del siglo de Donald Trump. A través de la diplomacia palestina hemos conseguido entrar en muchos de los organismos pertenecientes al sistema de Naciones Unidas. Muchos. Hemos obtenido el reconocimiento de muchos estados. En estos momentos, más de 143 países tienen relaciones de una u otra forma con Palestina, con el Estado de Palestina. Incluso es más, obtuvimos el reconocimiento como miembros en igualdad de derecho pleno en Policía Internacional. entre muchos otros organismos.
Juan Dawabe, asesor político de la Embajada de Palestina en Chile, dialogando hasta ahora en Palestina por Siempre. Hay algo que de repente cuesta entender para muchas personas. Esto de que se habla de la Franja de Gaza y de la Cisjordania. Incluso se ha llegado a pensar que la Franja de Gaza es como algo aparte de Palestina. Aclarar bien esta situación respecto, por ejemplo, al gobierno palestino que preside Mahmoud Abbas, que dicen Mahmoud Abbas gobierna en Cisjordania, pero jamás gobierna en Cisjordania. ¿Cómo es esta situación, Fatah Wahabi?
Es lamentable la actual situación. Y no nos cabe la menor duda que nuestra principal lucha en estos momentos es, a través de las conversaciones del Cairo, llegar a un acuerdo de reconciliación y entender de una vez por todas que nuestra unidad nacional de todos los partidos políticos palestinos debe ser la causa primordial para obtener nuestros derechos.
Una de las justificaciones que tiene Israel es justamente esa, que jamás atenta contra su existencia, y mientras esté jamás, ¿qué quieren?
Mire, Israel siempre ha tenido un pretexto para justificarse. Antes era Gamal Abdel Nasser, después era la OLP y Yasser Arafat, ahora es Hamas. Antes decían que con la desaparición del líder palestino Yasser Arafat, con Abu Mazen o Mahmoud Abbas, el actual presidente palestino, se puede conversar. Ahora le dicen a Mahmoud Abbas, cuidado, a usted le puede pasar lo que le pasó a Yasser Arafat. O sea, en el fondo están amenazando con envenenarlo. Por lo tanto, a ver, ¿hasta cuándo Israel, va a utilizar pretextos tontos para seguir justificando su actitud colonizadora?
Juan, quiero agradecerte esta entrevista, pero último preguntarte, por estos días se ha cumplido un año más del asesinato de una de las grandes plumas palestinas, un periodista, dramaturgo, escritor, me refiero a Ghassan Kanafani, asesinado por los servicios secretos israelíes el año 1972. ¿Qué contarle a la gente de esta pluma de Ghassan Kanafani? Porque cuando hablamos de intelectuales palestinos se nombra fundamentalmente a Mahmoud Darwish, pero detrás de Mahmoud Darwish hay mucha otra gente, Edward Said y el mismo Ghassan Kanafani. Quisiera algunas palabras para nuestra audiencia de qué significó para el pueblo palestino Ghassan Kanafani.
Te lo puedo responder en una sola frase que dijeron, cómo Israel justificó el asesinato de Ghassan Kanafani, que entre paréntesis murió en el crimen que cometió Israel. No murió solamente Ghassan Kanafani, murió su sobrina Lamis, de 16 años, que iba con él en el auto. Israel se justificó lo siguiente, y con esto te respondo la pregunta. Dijo Israel que la pluma de Ghassan Kanafani equivalía a 1 millón de ametralladoras palestinas, que hacía más daño la palabra de Ghassan Kanafani que las ametralladoras palestinas.
¿Eso lo reconoció Israel?
Pero por supuesto.
¿Y reconoció el asesinato?
Por supuesto, claro que sí.
¿Y de qué se acusó a Ghassan Kanafani?
De ser, para variar, de ser terrorista palestino, y que usa la pluma para lavarle el cerebro a la gente.
¿Qué escribió Ghassan Kanafani? ¿Qué hizo a través de esta pluma tan peligrosa para los israelíes?
Su libro más famoso, escribió Retorno a Haifa. Y eso lo podemos unir, entrelazar con los refugiados, el derecho sagrado a retorno. Retorno a Haifa, él lo escribió.
¿Qué habla Retorno a Haifa?
Habla de una mujer palestina que después de tantos años, de decenas de años, vuelve a Haifa, a su casa, y se encuentra con que una mujer sionista ocupa su casa, y hay un diálogo maravilloso entre las dos, en que la israelí termina entendiendo la impotencia y la rabia que sentía la palestina.
Retorno a Haifa, para que lo busque. Es una obra de teatro, Retorno a Haifa.
Retorno a Haifa fue realizado acá en Chile los años 70 y durante varias semanas seguidas, con gran asistencia de público, en el Club Palestino. Y que sería bueno que alguien lo tomara y lo reviviera, porque es muy fuerte.
Fadda Wahbe, muchísimas gracias por este diálogo en Palestina por Siempre, asesor político de la Embajada de Palestina en nuestro país.
Muchas gracias a ustedes y felicidades por un programa que difunde nuestros derechos.
Almost. Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Palestina por siempre, Radio Universidad de Chile. Vivir en Palestina es tremendamente complicado y uno hasta el día de hoy se pregunta, y los que hemos estado en Palestina decimos, ¿cómo el pueblo palestino con todo lo que vive, un pueblo alegre, fraterno, cariñoso, sensible? Bueno, son cosas, son resilientes, no tengo otra forma de explicarme la alegría del pueblo palestino más allá de vivir verdaderamente en una cárcel, porque cárcel claramente es la Franja de Gaza, pero también vivir en Cisjordania es vivir en una cárcel donde te controlan absolutamente todo. Por ejemplo, es tan normal que uno diga acá que hay un intercambio universitario, ¿no es cierto? Que uno se va a ir a estudiar afuera y después la persona de afuera viene a vivir a Chile, cosas por el estilo, ¿no es cierto? En Palestina, ¿ustedes se imaginan eso? Nadie puede salir. Salir es prácticamente un milagro para los que creen, ¿no es cierto? O el tema de los profesores cuando van a hacer clases a las universidades palestinas, que no les renuevan la visa. Entonces, si es que llegan a entrar a Palestina, 3 meses y sales fletando de Palestina. No pueden mantenerte. O sea, intercambios culturales. Es tan difícil mantener una dinámica de ese tipo a nivel universitario. Controlan todo. Quién está en Palestina, quién no está en Palestina, quién tiene que salir de Palestina, quién va a llegar a Palestina. Absolutamente todo. Eso lo sabe mejor que nadie Javier Abueid, nuestro corresponsal en Palestina, a 13.500 kilómetros de distancia. Palestina por siempre te saluda, Javier. Bienvenido.
Es una realidad que el elemento de registro de población, es decir, la gente que puede o que no puede estar en Palestina, es completamente controlada por Israel. Y es uno de los elementos principales que ha mantenido una situación bastante poco conocida alrededor del mundo. No solamente el hecho de que Israel controla cada persona que puede entrar o no entrar en Palestina, acá no estamos ni siquiera hablando de Israel, sino que en Palestina ocupada, sino que también el hecho de que, digamos, el registro de población, es decir, la gente que puede tener una cédula de identidad palestina, por ejemplo, también es controlado por Israel. Y eso afecta muchos elementos de la sociedad, particularmente casos de reunificación familiar. Si es que un palestino, una persona con ciudadanía palestina, se quiere casar con una persona que no tiene ciudadanía palestina, se necesita de permiso israelí para que estas personas puedan vivir en el territorio ocupado de Palestina. Existen leyes en Israel, por ejemplo, que dificultan bastante más la reunificación familiar en el caso de ciudadanos israelíes, en este caso palestinos, que se casen con ciudadanos palestinos, digamos, con documentos de identidad del gobierno palestino, que a su vez tienen que ser aprobados por Israel. Y eso ha llegado a una serie de casos, como por ejemplo el de las universidades. Y en este caso, claro, en Chile o en otros países, el tema de que hayan estudiantes extranjeros o profesores internacionales es algo completamente común. En el caso de Palestina es prácticamente un lujo. Es decir, es muy difícil para un estudiante de intercambio poder venir a Palestina porque Israel entrega los permisos o las visas y generalmente no va a entregar visados para lo que pueda durar una carrera o por lo menos un semestre. En el caso de la Universidad de Birzeit, por ejemplo, que es una de las principales universidades, de hecho la universidad palestina mejor rankeada, está dentro del 3% de universidades mejor rankeadas en el mundo. La Universidad de Birzeit, que ha tenido históricamente un programa para estudiantes extranjeros que duraba un semestre, ese programa se ha tenido que reducir a prácticamente 2 meses, que es, digamos, un periodo en el cual gente que entra con visas de turista puede estar sin necesidad de tener que renovar, porque muchas de estas renovaciones de visados simplemente han sido rechazadas por Israel. Es realmente una crisis, sí, es cierto. Es una situación muy complicada, no solamente desde el punto de vista educacional, sino que también obviamente desde un punto de vista familiar, humanitario, y que condiciona, digamos, el potencial de Palestina. Y esto claramente que tiene que ver bastante con lo que conversábamos en programas anteriores, con estos planes de la administración Trump, que hablan de los temas económicos primero, y que Palestina se le daría mucho dinero si es que aceptasen sentarse con Trump. No solamente el tema de las digamos, las figuras económicas, digamos, los números que presentó la administración Trump en ese sentido, digamos, no tienen ninguna relación con la realidad, y que Palestina perfectamente puede hacer bastante más dinero que esos 50 mil millones de dólares que la administración Trump prometía en un espacio de prácticamente 10 años, digamos, que digamos, son dineros, aunque los números suenen muy grandes, son dineros que son completamente realizables en un contexto de libertad y, como diría varios economistas palestinos, incluyendo por ejemplo Rajel Heldi o Sam Bahour, que hablaban de que la posibilidad de un desarrollo económico palestino simplemente se puede dar en el contexto de un control soberano palestino de los recursos económicos. Y claro, si es que no existe un control soberano palestino de los recursos económicos, como recursos naturales, como fronteras, como espacio aéreo, espacio marítimo, y si es que no existe un control palestino sobre la gente que pueda ingresar, es decir, poder invitar no solamente profesores universitarios, no solamente familiares, sino que también empresarios y otros, y que tengan la posibilidad de poder invertir y vivir en Palestina, no va a cambiar mucho la situación actual. Entonces, claro, las noticias que se han dado con mayor precisión, sobre todo con las denuncias hechas por la Universidad de Birzeit acá en Palestina, sobre el hecho de que los profesores internacionales no pueden llegar a la universidad por las restricciones impuestas por Israel, simplemente muestran una de las facetas de lo que es este control israelí sobre los registros de población de Palestina.
Dialogamos con nuestro corresponsal en Palestina, Javier Abueid, aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre. En otro tema, Javier, se ha conocido la información, o se ha filtrado, mejor dicho, la información por estos días, tengo entendido, que Estados Unidos estaría propiciando un encuentro entre israelíes y palestinos precisamente en Estados Unidos. ¿Estás al tanto de eso?
Fue una exclusiva dada por el periódico israelí Yediot Ahronot, que es el principal periódico dentro de Israel, que dice que Estados Unidos estaría promoviendo la idea de hacer una conferencia en Camp David, el famoso lugar de retiro de los presidentes norteamericanos, donde se firmase el acuerdo que lleva ese nombre, Camp David, entre Egipto e Israel, y donde también fueron estas negociaciones famosas de julio del año 2000 entre la OLP e Israel con la administración Bill Clinton, que fueron, digamos, el último intento o el penúltimo intento fracasado de la administración del presidente Bill Clinton de poder lograr un acuerdo entre israelíes y palestinos. Y ahí se dice que estaría promoviendo Estados Unidos, la administración Trump, un encuentro antes del 17 de septiembre. Es decir, ¿por qué 17 de septiembre? Porque el 17 de septiembre es cuando se celebran las elecciones en Israel, y que ahí habría un encuentro entre aproximadamente 6 países árabes y Estados Unidos para hablar de la situación de Oriente Medio. Hubo una visita esta semana del esposo de la hija del presidente Trump, que al parecer por eso se ha ganado el derecho de ser uno de los principales diplomáticos o caras de la administración Trump en el mundo, Jared Kushner, junto con el enviado de la administración Jason Greenblatt, que han ido que fueron una serie de países, incluyendo Jordania, Israel y Egipto. Y claro, continúan con sus andanzas, pero lo que es cierto es que no han encontrado mucho apoyo. El rey de Jordania, el rey Abdallah, que digamos, Jordania es un país que depende bastante de la ayuda norteamericana, pero el rey de Jordania salió abiertamente diciendo de que no hay ninguna posibilidad de que haya una solución sin que haya un Estado palestino independiente soberano en la frontera de 1967 con Jerusalén Oriental como su capital. Y esa no solamente respondía a lo que señalado por Kushner y Greenblatt, sino que también fue una entrevista dada esta semana por el embajador de Estados Unidos frente a Israel, David Friedman, a Cristina Manpur, que es una de las principales periodistas de la CNN, donde una vez más rechazó hablar de la idea de dos estados, rechazó hablar de un estado palestino y habló de que Estados Unidos apoyaba simplemente una autonomía palestina. ¿Qué significa autonomía en un contexto como lo que se da acá? Simplemente un régimen completamente disparejo, donde se promociona evidentemente los diferentes derechos dependiendo si es que uno es judío o es palestino, cristiano o musulmán. Porque claro, uno puede hablar de otras autonomías en el mundo, a lo mejor puede hablar, por ejemplo, de Cataluña, uno puede hablar de Escocia, uno puede hablar incluso de la situación de Kurdistán. Pero en todos esos casos, los ciudadanos que viven en esas autonomías son ciudadanos de pleno derecho, son ciudadanos que pueden ir a votar. Los palestinos que viven bajo control israelí no tienen la posibilidad de votar en el parlamento, que efectivamente es quien rige las vidas de ellos, que no es el parlamento palestino, sino que es el parlamento israelí, que es quien impone la ocupación digamos, la ocupación que significa efectivamente en el derecho internacional control frente a las vías de esta gente. Entonces, claro, cuando el enviado de Donald Trump señala de que ellos apoyan una autonomía palestina, no está señalando una libertad palestina. Por lo demás, también condiciona esa autonomía a la seguridad de Israel. Entonces, claro, ¿quién define lo que es seguro para Israel o no? Porque en estos puntos, digamos, a lo mejor lo que se está planteando, más que la seguridad de Israel, es simplemente la seguridad de la ocupación israelí, de las colonias israelíes, que el equipo de Donald Trump, Friedman, Greenblatt, Kushner, digamos, han apoyado históricamente y continúan apoyando hasta el día de hoy. Una situación, digamos, no muy fácil para Palestina, pero que, digamos, de cierta forma, y algunos no lo pensaban así, se ha mantenido aún firme en sus posiciones frente a la administración norteamericana. Han seguido manteniendo una posición bastante al respecto. Durante esta semana también se llevó a cabo la primera reunión de este comité especial organizado por la parte palestina para implementar las decisiones asumidas por el presidente Mahmoud Abbas durante la anterior reunión del Consejo Central de la OLP, que llamaba a que, ya que Israel ha dejado de implementar sus obligaciones bajo los acuerdos, incluyendo el traspaso de dineros palestinos a Palestina, que no son ni siquiera dineros israelíes, y que hoy en día mantienen una crisis económica en Palestina, que Palestina tampoco se vería vinculado a esos acuerdos, y se ha hecho un comité especial liderado por el secretario general de la OLP y jefe negociador Saeb Erekat, junto con el primer ministro Mohammed Shtayyeh, el ministro de Asuntos Civiles, que ve las relaciones con Israel, Hassan Sheikh, y las fuerzas de seguridad palestinas y otros, para ver, digamos, cómo se puede implementar esta resolución. Este comité ya se ha reunido, ya se han visto algunas posibilidades que se pueden llevar a cabo, y claro, por ahí algunos se preguntan, ¿será tan fácil que los palestinos puedan llevar a cabo esto? Digamos, claramente que no lo es. Los palestinos siguen viviendo bajo control israelí y es muy difícil ver una situación en la cual palestinos no tengan, digamos, contacto con israelíes. Sin embargo, el gran mensaje que viene detrás de esta decisión es que el status quo para nada es sostenible y que, por ende, la parte palestina va a buscar cambiar ese status quo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esto? Digamos, por el momento, digamos, no es fácil poder analizar. Pero lo que sí es claro es que toda esta situación, muy peligrosa por lo demás, ha sido provocada por la irresponsabilidad, la arrogancia y la sobreideologización pro-colonización de la administración de Donald Trump, que ha encontrado en el gobierno israelí y en la ultraderecha israelí, digamos, aliados no solamente ideológicos, sino que aliados que en esta visión de mundo que tienen, que es una visión simplemente de desbancar el aparataje o el sistema internacional como se da. Y las consecuencias, como conversábamos la semana pasada, de una victoria de la administración Trump no van a ser solamente en contra de Palestina, sino que van a ser consecuencias para el resto de la comunidad internacional. Ya lo que hemos conversado prácticamente en todos estos despachos, lo que significa sentar precedentes, particularmente el hecho de la adquisición de territorios por la vía armada, que es una de las principales violaciones por parte de Israel de sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario, algo muy concreto según la Convención de Ginebra, gran lección aprendida de siglos de guerras y de millones de personas muertas en esas guerras, y que hoy en día la administración norteamericana, junto con la administración israelí, simplemente están intentando hacer olvidar en el resto de la comunidad internacional. Y este ha sido nuestro informe semanal para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abouaid, desde Ramallah, Palestina ocupada.
Food Meining Service, abastecimiento de comida casera de alta calidad en faenas y lugares de trabajo. Food Main in Service, excelente solución alimentaria y de administración, rápida capacidad de respuesta. Food Main in Service, comunicaciones a foodmaining.com, fono +56 23 200 3992, +56 23 200 3992. Food Main in Service, alimentación a su altura. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, vacaciones de invierno, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! En España se han juntado dos gallegos, Lois Pérez Leira y Toño Alcalde, y le han compuesto una canción a la que es hoy el símbolo de la resistencia palestina, Ahed Tamimi. Este es el tema.
Eres el rostro puro de tu pueblo, la bronca acumula de tu niñez que sueña la patria hecha bandera de tu Palestina libre, libre como tus cabellos de oro, como los gritos desgarrados de un pueblo que no se rinde. No podrán encarcelar tu mirada acusadora ni tu sonrisa amarga. No podrán contigo, no podrán contigo, no podrán contigo. Que tú eres toda Palestina, tú eres la humanidad que brota del desierto, la nueva música de los pueblos libres. Eres la semilla de Arafat que ha madurado antes de tiempo. No podrán encarcelar tu mirada acusadora ni tu sonrisa amarga. No podrán contigo, no podrán contigo, no podrán contigo. Conciencia, eres la libertad entre barrotes. La intifada de sueños libertarios. No podrán encarcelar tu mirada acusadora sonrisa amarga. No podrán contigo, no podrán contigo, no podrán contigo, no podrán encarcelar tu mirada acusadora ni tu sonrisa amarga. No podrán contigo, no podrán contigo, no podrán contigo, no podrán encarcelar tu mirada acusadora ni tu sonrisa amarga. No podrán contigo, no podrán contigo, no podrán contigo, ajé. No podrán contigo, ajé.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Andrea Anais, su informe en Palestina por Siempre.
Queridos amigos de Palestina por Siempre, como estamos en onda deportiva, como estamos aquí en Chile con los Panamericanos, teniendo hasta ahora una muy buena representación en los Juegos, yo también quise traer un poco de deporte, porque Palestina en este momento se encuentra disputando la Copa Asia Occidental, con la cual han tenido cada vez mejores resultados. Hay que reconocerlo, hay que decirlo, que la selección palestina de fútbol ha ido teniendo cada vez un mejor rendimiento en los certámenes internacionales, teniendo partidos muy interesantes, teniendo muy buenos resultados. Para esta convocatoria a pelear la Copa Asiática Occidental, tuvieron un fichaje bastante interesante y bastante prometedor. Hablamos del futbolista vasco, de nacionalidad española y palestina. Él tiene 21 años, hablamos de Yasser Hamed, que actualmente juega en la tercera división de su país, en España. Él ha sido convocado a la selección palestina de fútbol. Su padre es de la franja de Gaza y su madre también de origen palestino. El seleccionador de Palestina se puso en contacto con él hace un par de meses, o sea, hace muy poquito tiempo, se integró hace muy poquito la selección de fútbol, pero Yasser decidió jugar por Palestina, pero inmediatamente, o sea, ¿qué me han dicho? De allá soy. Es importante mencionar que el hecho de que Yasser haya aceptado jugar por la selección palestina de fútbol, él tiene 21 años, tiene toda una vida por delante en el fútbol, tiene toda una carrera futbolística por delante, pero el hecho de aceptar jugar hoy por la selección palestina de fútbol le impide en el futuro, una eventual participación en la selección española. Más aún, Yasser Hamed no lo pensó dos veces y hoy está ya participando en pleno del equipo palestino de fútbol, de la selección palestina de fútbol, que como les decía, en este momento se encuentra disputando la Copa Asia Occidental. Le agradecemos a Yasser su determinación y su elección importante, y decir que ha tenido ya muy buenos resultados, no solamente respecto a su integración en el equipo, respecto a ser un aporte en el equipo, sino que además le ha dado el primer triunfo a Palestina en lo que es la disputa de esta Copa Asia 2019, que se está disputando en Irak. Es súper importante recalcar también que, igual que nosotros, igual que los chilenos, Palestina está en las clasificatorias, en los partidos rumbo a Qatar 2022. En el mes de septiembre se empezarán a jugar los partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022, donde por supuesto estará también el conglomerado palestino. Por ahora estamos muy contentos con Yasser Hamed, ha tenido muy buenos resultados y le dio el triunfo a Palestina con un gol que marcó el 1-0 de Palestina ante el seleccionado del Yemen, como decíamos esta semana, por la Copa Asia Occidental. Así que muy bien por Palestina, muy bien por el fichaje de Yasser Hamed, se demoró muy poco en demostrar que merece un lugar en la selección palestina, que es un aporte efectivo a la selección palestina de fútbol, así que esperamos que Yasser Hamed siga metiendo goles por la selección palestina de fútbol y por qué no soñar con una clasificación al Mundial de Fútbol Qatar 2022. ¿Se imaginan la bandera de Palestina flameando ahí? Yo sí me lo imagino, sería maravilloso. Así que vamos por apoyar al seleccionado palestino. La Copa se está jugando la semana anterior, comenzó, y sigue toda esta semana. Pueden buscarlo en internet, por supuesto que no tenemos la posibilidad de verlo en televisión abierta, pero a través de las redes sociales hay distintos canales para poder visualizar cada uno de los partidos. Así que a toda la hinchada palestina repartida por el mundo les contamos que se está jugando la Copa Asia en Irak y que Palestina partió con muy muy buena participación y con el acertado fichaje de Yasser Hamed. Muy atentos a lo que queda del resto de la Copa de Asia, muy atentos a los próximos resultados de Palestina y los invito también a interesarse y a participar de lo que serían los clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022 a través de las redes sociales. Y soñemos con una Palestina que podría participar también, ¿por qué no?, de este Mundial. Andrea Nice para Palestina por Siempre.
Todos podemos hacer algo por una Palestina libre. Gracias por la sintonía. Camila González, querida, se ocupó de la puesta en el aire de nuestro espacio. El próximo domingo, 9 de la mañana, en Radio Universidad de Chile. Palestina por Siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.